Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con varias entrevistas porque un grupo de más de 16 cubanos se encuentran en Surinam. Allí algunos tienen el permiso oficial de la oficina de la ACNUR, la Oficina para los Refugiados a través de Naciones Unidas, y otros están todavía por esperar ese permiso. De todas maneras, ninguno, aunque tengan el permiso para residir por un año en Surinam, precisamente en la capital, en Paramaribo, no tienen permiso para trabajar, sus hijos no pueden ir a la escuela y no tienen atención médica en ese lugar. Por tanto, están en una situación bastante desagradable y ellos han salido a plantarse allí frente a la oficina del ACNUR para que los atiendan y que por fin resuelvan el caso de ellos. Vamos a escuchar todas estas entrevistas. Van a venir unas detrás de otra. Logramos estas entrevistas gracias a la colaboración de Joyce Jaramillo Sánchez, que se comunicó con nosotros a través de Martín Noticias. Escuchemos.
Buenos días, Luis Felipe, y buenos días a todo el público que nos escucha. Mi nombre es Ivoini Moraló Gomelo. Soy dama de blanco. Me encuentro aquí en Surinam desde el mes de noviembre del 2016 y solicitamos el asilo a ACNUR, Naciones Unidas, desde ese mismo mes, y nos entrevistaron el 23 de noviembre, nos dijeron nuestra respuesta y no la obtuvimos. Entonces hemos decidido desde el día de ayer plantarnos aquí hasta que le den solución a nuestra situación, porque nos reconocieron el asilo político aquí en Surinam, pero este es un país que no tiene estructura como para recibir refugiados, una. Otra, es aliado del régimen castrista, y nuestras hijas aquí, desde que estamos aquí, nuestras hijas no asisten a la escuela, no tenemos papeles para poder trabajar, no tenemos atención médica, y desde que hicimos nuestra demanda, pedimos que queríamos atención médica, ya que mi esposo y yo padecemos de enfermedades crónicas. Mi esposo es diabético, hipertenso.
Ajá. ¿Y tú?
Yo tengo hipotiroidismo. Son enfermedades crónicas y no hemos tenido ningún tipo de atención médica. Nuestras hijas no van a la escuela, no podemos trabajar. Y bueno, pedimos que se nos ayude, que nos manden para un tercer país, un país donde haya una estructura para recibir refugiados, que este país no la tiene.
Todavía usted no tiene el estatus de refugiado, solamente el de asilo.
Solamente lo que tenemos es el reconocimiento de asilo por parte del ACNUR.
Pero no del país.
Pero no tenemos residencia en ningún país.
¿Y cuál sería el mecanismo para que ustedes tengan residencia? ¿Pudiera ser en el mismo Surinam, por ejemplo?
Sí, pudiera ser en el mismo Surinam.
¿De quién depende esto? ¿Del gobierno o de quién?
Esto depende del gobierno.
Y Boini, ¿cuál es la próxima etapa de ustedes, por ejemplo? Si la ACNUR hiciera alguna gestión con ustedes, ¿cuál sería? ¿Pudiera ser la misma, por ejemplo, una intervención con el gobierno de Surinam para que los acepten en el país, o debiera ser solamente la de enviarlos a un tercer país?
Bueno, pudiera ser la intervención con el gobierno para que nos acepten en el país. Pero el problema es que ese gobierno no tiene, además de no tener estructura para refugiados, este gobierno es aliado del régimen castrista, pero además ninguna institución de este gobierno conoce el programa de
usted.
Ellos no conocen ese programa.
¿Por qué? ¿Ustedes han hecho alguna gestión directamente?
Sí, cómo no, hemos ido a migración con el papel de ACNUR, donde allí nos han dicho, salgan de aquí con ese papel, que lo que van a ir es expreso.
¿Los han amenazado así?
De esa manera. Porque aquí ese papel de ACNUR no lo reconoce. Ellos no saben, las instituciones de aquí no saben lo que quiere decir ACNUR, ni refugiado político, nada de eso.
Y Boini, vayamos a la cosa más cotidiana. ¿De qué viven ustedes? ¿Cómo logran sostenerse? ¿Qué han hecho para obtener algún ingreso en algún momento para poder vivir? ¿Qué hacen? Cuéntame esto, si pueden.
Bueno, no hemos podido trabajar nunca. En algunas ocasiones, mi esposo y yo, como las otras damas, hemos hecho algún trabajo particular, que de hecho nos explotan, porque como no tenemos papeles, los salarios son muy bajos, nos explotan. Entonces, gracias a ACNUR, ACNUR nos dio una ayuda económica, que con eso pudimos pagar renta y e irnos manteniendo más o menos hasta ahora.
¿Durante qué tiempo le dieron esa ayuda?
Bueno, en el caso de mi esposo y mío, nos dieron la primera ayuda en el mes de diciembre. Luego después nos las volvieron a dar en enero y febrero. Y ahora nos las dieron en este mes que estamos, junio.
En junio. ¿Y me puedes hablar de esto? No sé, de aunque sea a modo general, ¿cuánto les dieron? ¿Cuánto vale una renta? ¿Dónde
bueno,
está?
Las rentas aquí, nosotros pagamos de renta $350.
¿Y el
$350 de renta. ¿Y los alimentos son bastante caros en este país?
Ah, eso quería preguntarte, ¿el dinero más o menos le dio para cubrir entre alimentos y renta?
Sí, el dinero realmente nos dio para cubrir los alimentos y las rentas. Vaya, restringiéndonos en todo de problemas de alimentos, fuimos bastante restringidos en ese tema, porque si nos alimentábamos como debiera ser, realmente no alcanzaba el dinero.
Claro.
Porque los alimentos aquí son muy caros.
Claro. Las gestiones para que los niños fueran a la escuela, ¿ustedes la hicieron siguiendo todos estos pasos o de un primer plano les negaron que los niños fueran a la escuela?
Bueno, nosotros le preguntamos, cuando nos dieron el formulario a llenar, pusimos en el formulario de que teníamos niños que iban a la escuela, que necesitábamos escuela para los niños como idioma, aprender el idioma. Entonces, en una ocasión, de las tantas veces que escribimos, le escribimos correo electrónico a la funcionaria que nos atendió en ACNUR, me puso en un correo que me contestó que por qué no llevaban nuestras hijas a una escuela pública. Entonces yo le respondí que nosotros habíamos ido a escuelas públicas aquí y nos habían dicho que no nos aceptaban las niñas en la escuela porque ellas no tenían papeles.
Claro.
No tenían papeles, pero además no tienen condiciones para las niñas en la escuela porque no hay para ponerla para el idioma y esas cosas, porque en este país se hablan diferentes idiomas.
Claro, claro. ¿En qué ciudad exactamente están ustedes?
Paramaribo.
En Paramaribo.
En la misma ciudad de Surinam.
En Paramaribo, gracias. ¿Tienes a Servilio contigo ahí?
Sí.
Sí, por favor, quisiera hablar con él.
Un momento.
Gracias.
Sí, buenos días.
Buenos días, Servilio.
Ah, ¿cómo anda, Luis Felipe?
Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, sabiendo ahora bien de esta situación que tienen ustedes, Servilio, tú como cabeza de familia, ¿cuáles han sido tus gestiones? Y quisiera entrar en los detalles esto un poco más humanos y más cotidianos. ¿Qué te has hecho para poder sobrevivir? ¿Qué trabajos has hecho? ¿Qué gestiones has hecho tú?
Bueno, desde que llegamos aquí, pedimos la demanda aquí en la oficina de la Cruz Roja, que es la intermediaria de ACNUR. Y en noviembre se presentó una funcionaria de Washington, nos entrevistó, les enseñamos todas las evidencias, toda la documentación que teníamos, nos explicó que debíamos de esperar un promedio de 3 meses para darnos la respuesta, y en el transcurso de ese tiempo nos dirigíamos semanalmente para ver si nos daban algún papel para poder trabajar, para que las niñas pudieran asistir a las escuelas, y entonces no nos daban opciones ninguna, ni de trabajo, ni de ningún tipo.
Uh-huh.
Con respecto a la ayuda, sí nos han ayudado, no nos ha ayudado en el sentido de la renta, la alimentación y eso.
¿Qué trabajo por la izquierda han hecho, si pueden decirlo?
No, aquí esto es un país que a usted llega y le pide trabajo a alguna persona y si no tienes papeles no han podido hacer nada. No hemos podido hacer nada. En ocasiones hemos ido porque una vez que nos dirigimos aquí a la oficina nos dijeron que con el papel de un año podíamos ir a inmigración, que tenían que darnos un papel como una residencia de un año, mientras tanto llegara la respuesta de ACNUR. Y ahí el jefe de inmigración, en forma incorrecta, nos expresó y dijo, no, ustedes lo que tienen que coger ahora mismo ese papel y salir de aquí porque lo que van a ir es preso.
¿Cuándo le dieron el estatus de asilado a ustedes?
El estado de asilo nos dieron el día 10 de mayo. Entonces ahí nos lo dieron y nos lo dieron con una videollamada, con una otra funcionaria en Washington, y entonces nosotros le explicamos y le dijimos, bueno, con este documento, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿A qué persona del gobierno de aquí nosotros tenemos que ver para que ya poder encaminarles? Y entonces nos dijo, no, tienen que esperarles respuesta. Y le expresamos, bueno, respuesta estamos esperando hace... Entonces, este papel nada más es válido para no ser deportado hacia Cuba. Ayer en la mañana vinimos porque no, teníamos cita para ayer en la mañana, y el señor que nos atiende aquí nos da un papel para que nosotros fuéramos al Ministerio de Justicia. Cuando llegamos al Ministerio de Justicia, entregamos la documentación y por completo. No se conocía, no se sabía nada de esos documentos. No sabían ni qué papel, qué tipo de papel era eso.
Y, disculpa, antes de que sigas ahí. ¿Eso es a partir de que ustedes se plantaron ahí frente a la oficina?
Sí, no, ya decidimos plantarnos ahí en la oficina ya para ver qué solución
claro, iba claro. a dar a esto. Pero la llamada de ellos fue a partir de que ustedes se presentaron, o no? No tuvo que ver, no han tenido reacción. Ellos no han reaccionado a partir de que ustedes salieron con los carteles y se pusieron ahí frente a la oficina, ¿no?
No han reaccionado. Ah. Ahora hay un funcionario aquí que quiere hablar conmigo y con Pablo Herrera, que está aquí conmigo también.
Que Pablo y Herrera
entonces,
también
no, yo voy a hablar con ustedes después.
Okay.
Es el único funcionario que se ha presentado aquí. Aquí más nadie se ha presentado, ¿no?
Ustedes salen de Cuba huyendo a la represión. ¿Me puedes describir, aunque sea en un par de minutos, por las cosas que pasaron
ya,
ustedes?
Ya nosotros salimos de Cuba debido a a constantes amenazas del Departamento de Seguridad del Estado con llevarnos a prisión a mí y a mi esposa para podernos quitar las niñas. Ya las niñas en la escuela eran repudiadas. Si algún muchacho en la escuela a la hora de recreo se acercaba para, no sé, comentar, jugar o algo, venía una profesora y le decía, niña, ¿tú sabes dónde tú estás parada? Y toda esa serie de obstáculos en reiteradas ocasiones, millares de veces, la seguridad ya le decía a mi esposa, primero se va a servirlo y después se va usted. Y es una cosa.
¿Fueron detenidos? ¿Fueron detenidos muchas veces?
Oh, no he perdido la cuenta en infinidades.
Claro.
Solamente en 80 y pico domingos de todos marchamos, más las actividades días entre semana, más... Figúrese usted, ¿no? Caminando por la calle y que parara un carro, te montaron y ya.
Así mismo. Servilio, gracias por haber estado con nosotros aquí en esta entrevista y habernos ofrecido, ¿no?, todos los detalles.
Gracias, Luis Felipe.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos conversando con cubanos que se encuentran en una situación migratoria difícil e irregular en la ciudad de Paramaribo, precisamente en Surinam. Quisiéramos hablar ahora con Joycy Jaramillo.
Hola.
Hola, Joycy.
Hola.
Sabemos, bueno, por lo general están más o menos en la misma situación. ¿Cuándo llegaste tú ahí a Surinam?
Yo llegué aquí a Surinam el día 7 de diciembre.
El 7.
Del año pasado.
¿Directamente desde La Habana?
No, entré por Guyana. El 2 de diciembre entré a Guyana.
Y de ahí
el 7... Ajá. Entré a Surinam.
Entraste a Surinam. Hiciste la solicitud, el proceso...
Aquí a la ACNUR.
El proceso tuyo, cuéntame cómo fue eso, cómo...
Yo llevo 6 meses, en cuanto entré aquí a Surinam, el día 7, el 8 ya estaba aquí en ACNUR pidiéndome asilo político, y entonces me fue entregado como a los 15 días un papel de un año para que no fuera deportada a Cuba, pero llevo 6 meses esperando entrevista cuál no se me ha hecho todavía.
Este documento que les entregaron a ustedes por un año, que te entregaron a ti.
Por un año.
Este no es el de asilo todavía.
No, ese no es el de asilo. Si el de asilo te lo entregan cuando te hacen entrevista. Y la entrevista no me la han hecho y ya llevo 6 meses y voy a cumplir 7.
El del matrimonio anterior sí tiene ya el asilo.
Sí, ellos tienen entrevista y el asilo.
Tú estarías esperando esto. Tienes una niña, me dijiste.
Una niña de 10 años.
¿No ha podido ir a la escuela tampoco?
No va a la escuela, no ha podido ir a la escuela.
¿Qué haces?
Porque como no es surinamés...
Claro. ¿Qué haces tú para sobrevivir?
Bueno, ACNUR el día 7 de abril me dio una ayuda económica y con esa ayuda económica ACNUR me la dio por 3 meses. y me tiene que alcanzar esos 3 meses, cuando me tengo que restringir de comprar medicamentos, no sé, poner, si me hace falta a mí o a la niña, tengo que comprar muy pocos medicamentos, restringirme.
¿En qué lo divides? ¿En renta, alimento? ¿Renta, alimento?
Para renta y para alimento.
¿Cuánto
pagas? Que te tiene que alcanzar.
¿Cuánto pagas de
yo
renta?
Yo pago 250 pesos, dólares de renta.
Ya, ya, claro, claro, para ti y para la niña. Bueno, pues gracias. Esta decisión tuya se debe a esto y, por supuesto, que están llamando la atención de las autoridades, ¿no?
Sí, sí. Para ver si ANUR me acaba de dar mi entrevista, porque yo estoy desesperada. Mi niña está sin ir a la escuela. Y realmente no alcanza el dinero aquí y los salarios aquí, cuando tú te pones a trabajar en un mes, no te alcanzan los salarios, porque aquí pagan menos de $400 un salario. Más no podemos trabajar porque no nos dan trabajo por los papeles.
Claro, claro, claro. Bueno, ojalá que mejore esto, que se solucione.
Este gobierno es amigo de los Castro.
Sí, sí. Ojalá que esta alerta, ¿no?, pueda llamar la atención de las autoridades. Quisiera hablar con María Hortensia Milán, si ella está ahí, si quiere hablar.
Un momentico, sí, un momento.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas, María Hortensia. María Hortensia, quería preguntarte de qué provincia eres.
¿De qué provincia soy?
En Cuba, sí.
Bueno, yo vivía en La Habana, yeah, pero nací en Camagüey.
En Camagüey. ¿Cuándo llegaste a Surinam?
El 13 de marzo.
Ah, el 13 de marzo de este año.
Sí, sí.
¿Y
sí,
no has recibido entrevista todavía?
Todavía.
¿Estás sola ahí todavía, o tienes hijos,
no,
contigo?
No, yo estoy con todas mis familias. Nosotros somos 9.
Son 9.
Y tengo un nieto chiquito de 6 años.
Ya, yeah, ya. Yeah. A ver, serían tú y 8 personas más.
Ángel,
7 sí, mayores. ¿Y quiénes son? ¿Hijos tuyos o qué son?
Son mis hijos con la señora.
Ajá, ya.
Pero tengo un nieto chiquito de 6 añitos.
¿Me puedes decir el nombre del nieto tuyo?
Jason Samuel Castro.
Castro. ¿Y qué edad tiene?
6 años.
También está en la misma situación, esperando entrevista.
Sí, en la misma situación.
No ha sido entrevistado.
Estamos aquí con Servilio y Bon.
¿Y ya tienen el documento, ya ustedes tienen el documento este por un año para no ser deportado?
Sí, sí.
Ya lo tienen.
Ese papel sí lo tenemos.
¿Qué se hacen 9 personas para sobrevivir en un país sin tener
dinero?
Bueno,
¿qué nos hacemos? Uh-huh. Algunos de mis hijos, un trabajito que le caiga, y lo que pagan es una basura y no alcanza.
¿Cómo que? Aunque no me den detalles, pero más o menos, ¿como qué trabajos han podido hacer por la izquierda?
Albañilería.
Oh, ya. Ya, ya está.
Eso, jardinería, esas cosas así.
¿Tú eras activista de derechos humanos o dama de blanco en Cuba también?
Sí, sí, sí.
Ya, eras dama
yo
de blanco.
Soy dama de blanco y opositora también, de Movimiento Opositor por una Nueva República.
Ah, sí, sí, de José Díaz Silva. Sí, gracias, gracias, Hortensia. ¿Pavel Herrera está por ahí también con ustedes?
Espérese un momento.
Bien, espérese, gracias.
Llama
bien.
Pavel. Espérese un momento, Luis, para decirle que mis hijos son opositores y mi esposo también es opositor.
¿De qué movimiento son?
¿Eh?
¿De qué movimiento son? ¿Del mismo?
Del Movimiento Opositor por una Nueva República.
Dame el nombre de tu esposo, por favor.
José Antonio Moreira Lafita. ¿Y mis hijos?
Sí, sí, tus hijos.
Víctor Cuello Milián.
¿Y el otro?
Juan Manuel Rojas Milián.
Ah, ya, muy bien, muy bien. Bien, gracias. Gracias, Hortensia. ¿Ya? Ya, gracias.
Bueno, que pase buenas tardes.
Igualmente, mira, igualmente.
Hola.
Hola, Pavel Herrera.
Sí, hola, ¿qué tal?
Un saludo desde Miami, del programa Contacto Cuba y de Radio Martí. Yo te había entrevistado hace algún tiempo. ¿Se mantiene la misma situación contigo?
Sí, estoy en la misma situación aquí. Ya apenas me falta días para cumplir un año aquí en este país.
¿Y te renovarían?
Y la situación se mantiene.
¿Te renovarían a ti ese permiso?
No, ¿qué permiso? No tengo el permiso de nada. Esta hora es que la ANUR me dio el estatus de refugiado.
Ah, ya.
Ahora fue que me lo dio.
Ahora fue que te lo dieron.
Yo no.
Pero tú tenías, sí, permiso por un año para estar en el país sin ser deportado.
Sí, ellos, sí, te dan como un documento que es como... Como que ellos están estudiando el expediente tuyo.
El caso.
Y eso era lo que yo tenía hasta hace poco. Ya yo presentar mis evidencias, ya me dieron el estatus de refugiado.
¿Desde cuándo estás tú en Surinam? ¿Qué fecha?
Bueno, el día 17 del presente mes, ya hace el año ya que estoy aquí.
Ya, también. Cuando yo te entrevisté hace un tiempo ya, varios meses, estabas trabajando. ¿Mantienes todavía ese trabajo?
No, yo estaba en la selva en unas condiciones bien
difíciles.
Es que más tiempo de aquí soy yo. Al llegar los demás hermanos, vine para acá, para la ciudad, y salí de esas condiciones donde yo estaba,
claro,
que eran unas condiciones terribles.
Sí, informal.
Calor, mosquito, bueno, una selva.
Sí, claro.
Es una selva realmente, que estuve ahí aproximadamente 7 meses solo en esa selva.
¿Tú estás recibiendo la ayuda de ACNUR para alimentos y renta?
No, sí, gracias a eso he sobrevivido estos meses.
Todos estos meses.
Claro. Pago renta y yo estoy solo aquí.
Claro.
Yo como en la calle, ¿entiendes?
Claro. Pavel, ¿qué edad tienes
alimento,
tú?
¿Perdón?
¿Qué edad tienes?
Voy a cumplir 45 años.
45 años. Muy bien. Bueno, pues gracias también por haber estado con nosotros aquí en el programa y por haber colaborado para esta entrevista. Esperemos que esto sea un llamado de alerta para las autoridades.
Hay un grupo de opositores aquí, verdaderos y reales, que sufrieron persecución, amenaza, esposas apretadas, calabozo, etcétera, etcétera. Y yo veo, ¿sabes qué? Fíjense en el tono de la voz mío. El tono de mi voz le está diciendo que estoy bien decepcionado de todo lo que ha ocurrido.
Bueno.
Para que lo sepa.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en esta entrevista y habernos ofrecido todos los detalles. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.